Pues buenos días de nuevo. Vamos ya a empezar para poder sacar el máximo jugo de este panel. Yo diría wow, ¿no? Porque estoy pensando, yo soy de Barcelona y luego me vuelvo para Barcelona y allí celebramos mucho, Raúl también lo sabrá, la noche de San Juan, ¿no? De San Juan. Y me estaba imaginando, comentando con mis amigos y con los hijos de mis amigos que tienen vuestra edad, y con mis hijos propios, porque hablamos de una generación de diferencia, lo que había pasado aquí hoy, ¿no? Y yo creo que guau, o sea, guau cómo venís pisando fuerte, ¿no? Cómo nos hacen ponernos las pilas y pensar aquí no podemos dormirnos. Y bueno, y también algo habremos hecho bien, porque esta es una segunda generación, ¿no? Nuestra, y quizá, bueno, pues no son nuestros hijos en estos casos, pero sí que quizá algo sí que habremos hecho bien, ¿no? Hemos conocido ya a Pablo, a Lucía, Raúl, José Luis. Si queréis, os presentáis vosotros mismos, si os parece. Y arrancamos. Raúl, por favor.
Bueno, buenos días. Agradeceros la oportunidad también de estar aquí, delante de tanto talento. Luego hablaré de lo que es el talento, porque, y de las capacidades, porque no sé si estamos todos alineados en esto. Bueno, yo simplemente soy... No me considero tan joven como ellos, os lo digo verdad, pero para mí cada día es igual de divertido a la hora de poder emprender, de hacer, cambiar las cosas y de dar oportunidades a las personas para que encuentren mejores oportunidades dentro de su carrera profesional y, por supuesto, que las compañías también. Yo hace 20 años pues, no teníamos aplicaciones, pero me dediqué a salir de este país. Estuve viviendo en 5 países, aprendiendo todo lo que podía, inspirándome, ¿no? Finalmente aterricé otra vez en España y desde entonces pues estoy en esta fase, ¿no? de impulsar el talento como motor de crecimiento, porque me lo creo, y esto de poner a las personas y al talento en el centro de cada compañía y de cada decisión, yo creo que es la que hace la diferencia, no solo para una compañía, sino para una ciudad, para un país, y yo creo que en esto es lo que a mí me mueve, ¿no? Más allá de pasiones personales que tengo alrededor del vino y de otra serie de cosas.
Muy bien, José Luis.
Hola, buenos días a todos. Estoy pensando cómo voy a presentar. ¿Puedo soltar mi libro? O...
Venga, sí. A tu rollo.
Mira, me habían preguntado, oye, si puedes decir a qué os dedicáis, dónde estás y a qué os dedicáis. Yo trabajo en Calidad Pascual. Y en Calidad Pascual podría decir que pues, nos dedicamos a vender leche, nos dedicamos a vender agua y zumos de bebida vegetal. Pero no es esa la razón por la que yo decidí, después de 24 años trabajando en una multinacional y con una mano delante y otra detrás, vulgarmente, como se dice, pues irme a Calidad Pascual, ¿no? Me moví porque vosotros sois nuestra razón de ser. Sí. Y ese es el lema que reza la compañía, pero es que, fijaros, quizás soy muy naif, pero es que yo me lo creo. O sea, ya me fui porque me lo creo. Y desarrollamos productos realmente para haceros mucho más felices a vosotros, ¿no? Y desde ese ángulo trabajamos. Y trabajamos para enamorar a los consumidores. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, ¿cómo vamos a trabajar o cómo vamos a hacer para enamorar a los consumidores si primero los que estamos dentro no estamos enamorados? Y esas son las dos cosas a las que nosotros nos dedicamos, ¿no? Entonces, me gustaría compartir cómo enamoramos o cómo intentamos enamorar a los empleados, pero no sé si eso será parte de después.
Sí, claro. Sí, claro. Yo primero quería arrancar, es verdad que son dos generaciones, que sois emprendedores, y creo que sois también intraemprendedores, porque emprendedor hay que ser toda la vida y más si se quiere ir desarrollando proyectos, ¿no? Pero yo creo que tenéis algo en común, y antes cuando nos hablaban desde el MIT y hablaban de la cultura digital, porque esto es talento y digitalización, y la digitalización, el talento digital es mucho más, yo creo, que la capacitación para utilizar tecnología o herramientas digitales. Es una actitud, ¿no? Y la actitud digital yo creo que se ha enumerado aquí, ¿no? Flexibilidad, rapidez, velocidad. Pero yo creo mucho en la colaboración. Yo creo que es un valor que nos trajo Internet hace unos decenios, ¿no? Y yo creo que tenéis en común, por distintas cosas, Pablo, empoderáis, colaboráis con otros, otros individuos y otras organizaciones para empoderar a personas con menos recursos, y ahí has puesto un ejemplo que me ha parecido flagrante. En el caso de Lucía, tú también utilizasteis herramientas que eran free, que estaban en internet para formarte y para poder desarrollar tus proyectos. Human Age Institute, una iniciativa de Manpower súper interesante que impulsa la empleabilidad, sobre todo de colectivos en exclusión social. Pascual, conozco también algunas iniciativas como Pascual Startup, que también impulsa y apoya bueno, cosas que me parecen que he visto por ahí, incluso packagings comestibles, por ejemplo. He visto cosas muy, muy innovadoras. ¿Creéis que ese es un punto, el tema de la colaboración importante en el talento digital? ¿Quién empieza?
Yo creo que es colaboración, pero porque ahora mismo se entienden que los equipos más multidisciplinares son los más eficientes. Y no solo multidisciplinares, sino también intergeneracionales. Entonces, la colaboración tiene que estar ahí desde el punto de vista de eficiencia, de poder crear, poder idear. Después, y lo puedes hacer tanto online como offline, pero si lo haces online, muchísimas tienes unas capacidades de visualizar, de gestionar, que de una manera más manual no tendrías capacidad. Creo que no solo es esta nueva ola de digitalización, sino también modelos pedagógicos, modelos de trabajo nuevos que han llegado desde el mundo de diseño, por ejemplo, todas las metodologías de facilitación, ¿no? De design thinking, de human-centered design, todo este tipo de metodologías que han llegado al mundo de negocios y están dando le han dado la vuelta al sistema, ¿no? De gestionar innovación, de crear proyectos.
Incluso las relaciones sociales que se establecen en las propias organizaciones, ¿no?
Totalmente, uh-huh. O sea, es desde arriba, desde recursos humanos, está llegando a diferentes áreas y está cambiando encima de esto la ola de digitalización.
Uh-huh. En vuestras iniciativas, por ejemplo, algo que comentar, Human Age Institute, Calidad Pascual.
Sí, dos cosas. Creo que el tema, que es una cuestión de mindset. Yo estoy, me uno a Pablo en el sentido de que uno aprende mucho también leyendo muchas cosas, ¿no? Tú hablabas del libro que te inspiró. Y hace poco leí en un libro que decía que no se han conseguido grandes logros, ni acuerdo, ni superar grandes obstáculos de forma individual. Uh-huh. Entonces, es que no es posible. Entonces, si no es posible, no lo intentemos. O sea, entonces es como, ¿sabes? Es algo como básico. Pero por otro lado, esa es la parte quizás más más emocional, si quieres, ¿no? De forma personal. Pero luego está más la parte racional. Entonces, tú comentabas de la forma que están cambiando las cosas, con la rapidez que cambias. Y tú cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, cuando te planteas hacer una inversión para desarrollar algo, es que igual, o sea, cuando hacemos el retorno de la inversión, las cosas pasan tan deprisa que igual esa inversión en 6 meses ya te ha quedado caduca. Con lo cual tienes que buscar modelos alternativos, de acuerdo, hoy en día, que te permitan hacer las cosas de forma diferente. Pero lo primero es una cuestión de actitud. O sea,
seguro.
Vayamos de forma colaborativa. Y Startup trabaja en ello, ¿no? En poder dar la oportunidad a mucha gente a desarrollar a emprendedores y que lo hagamos de forma colaborativa. Es que nos podamos unir para hacer más felices.
También para nutrirse desde la propia organización.
Muchísimo, claro.
Vamos y estar a intentar al día, evidentemente.
Sacar provecho, pero hay mucho más que dar.
De ese talento. Uh-huh. Uh-huh. ¿En el caso de Manpower?
Bueno, yo creo que se habla mucho de qué tipo de competencias, ¿no?, necesitaremos en el futuro. Una de ellas es la colaboración, estoy de acuerdo. Desde las que hemos rescatado casi todas las compañías y las personas, más que otra cosa, por sobrevivir, ¿eh? Es decir, yo creo que hoy muchas de las cosas funcionan por ecosistema. Es decir, hoy solo llegas muy rápido, pero no llegas lejos, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que desde el punto de vista de cualquier equipo, de cualquier compañía o de cualquier sociedad, La palabra colaboración es la que te hace. Es verdad que la complejidad que están añadiendo los clientes, y cuando digo los clientes digo nosotros, los consumidores, que sabemos más a veces que las propias compañías, con lo cual para reinventarnos tenemos la capacidad de colaborar sistémicamente todos para conseguir pues, efectivamente esa innovación, esa creatividad. Y yo creo que esa palabra pues, no es la única, porque creo que hay otras competencias que vienen más importantes que la colaboración, o tan importantes, ¿vale? Pero luego, si queréis, las podemos lanzar.
Uh-huh. De hecho, Lucía, con sus 17 añitos, ya has teorizado, has reflexionado sobre qué es lo que los jóvenes estáis demandando en una organización en la que sea un buen lugar para trabajar. Y hablabas de cultivar las amistades, lo que sería en el argot más maduro un buen clima laboral, ¿no? Hablabas de dejar desarrollar iniciativas individuales, de estar alineados, decías, Pablo, con tu visión, con la visión de la organización. Y eso es lo que las organizaciones intentáis, con vuestro employer branding, atraer a este talento, sean emprendedores o sean empleados, ¿no? ¿Cuáles son los retos de cara a la atracción del talento futuro por parte de las organizaciones? ¿Cómo salvar este gap entre lo que los jóvenes esperan las organizaciones y lo que las organizaciones pueden ofrecer?
Bueno, yo creo que Lucía lo ha puesto...
Lo ha puesto bien resumidito, ¿eh?
Fantásticamente, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia entre lo que hoy tenemos como... digamos, competencias generales, da igual de cualquier persona, ¿no? Respecto a lo que viene, que en algunos casos ya está aquí, ¿eh? Son tres competencias, nosotros las hemos presentado en Davos, de lo que debe ser, digamos, este nuevo skill digital, ¿no? O sea, ¿qué significa digital cuando lo llevamos a las personas? Yo me hago los cinco minutos de qué son las capacidades de inteligencia y qué es el talento, ¿eh? Es decir, todos, como decías tú, tenemos capacidades, tenemos inteligencias, quizás... El talento, o como nosotros lo estamos y hemos hecho una investigación específica aquí en España con todos los grandes mentores que hay en este país de talento, para nosotros la clave es que movilizar el conocimiento, las habilidades, las actitudes y el compromiso, fijándote metas y objetivos y obteniendo resultados es lo que te hace ser talento. Es decir, que quizás, yendo un poco más hacia esa definición, para nosotros, y ese talento, cuando dices movilizo y tengo resultados, hay tres nuevas competencias que para nosotros son las claves y que vosotros dos las habéis pintado muy bien, ¿no? Es decir, primera es la learnability, esta capacidad de aprendizaje permanente. Hoy sabemos que hay profesiones que vendrán y no sabemos cuáles son, que necesitarán nuevas competencias y lo único que nos hará sostenibles, empleables a nosotros como personas y a las compañías sostenibles es la capacidad de aprender, ¿vale? Segunda, que también la habéis nombrado, y que también es crítica, es el intraemprendimiento de emprendimiento. Poner el marco para que cada uno de nosotros tenga la capacidad de emprender, ser creativo, de innovar dentro de la compañía. Y tercero, es que todos tengamos no tanto este perfil de manager, sino más este perfil de liderar a través del coaching, a través del mentoring, es decir, que dejemos el espacio para que el talento se desarrolle y que pongamos una cultura de compañía y una cultura... de liderazgo capaz de hacer que las personas quieran dar lo mejor de sí mismo. Uh-huh. Que esta es la diferencia entre tener un compromiso o no. Que yo el compromiso lo doy, no me lo pueden sacar, ¿no? Y yo creo que esto, vamos, que decir, ni... Uh-huh. No, directamente a Davos el año que viene nos llevamos, ¿eh?
Vosotros dos seríais, estaríais dispuestos a entregar vuestro talento a organizaciones que no sean vuestras, que no las hayáis desarrollado vosotros, si encontraras ese alineamiento, o sois emprendedores natos, o sea, o si queréis dirigir y tenéis muy claro vuestros proyectos en el futuro.
A ver, yo pues me parece que si entras en un programa de prácticas y tal, es muy interesante para aprender, aunque yo quiera tener mi propia empresa en el futuro, igualmente sí que quiero tener experiencias en una empresa grande para saber cómo funcionan los sistemas que tienen, y ya luego en un futuro poder aplicar ese conocimiento en mi propia empresa. Aprovechar la oportunidad de aprender cómo funciona un negocio grande, real, para luego, pues en un futuro, hacerlo por mi propia cuenta.
Además, tú eres un claro una clara representante de algo que es un trébol de cuatro hojas en nuestro país, que es una mujer, o casi mujer, y además que le gusta la tecnología, es decir, ingenieras mujeres hay poquísimas. Ya hay un gap entre la demanda y la oferta de las profesiones STEM, las Science, Technology, Engineering and Maths, pero es que mujeres hay todavía mucho más déficit. ¿Por qué crees tú que estás en primera línea que sucede este freno, este freno a que las chicas, porque cuando te planteas determinados estudios todavía eres un adolescente, frenen en esta posibilidad de desarrollar este tipo de carreras?
Pues yo creo que es por la educación que recibimos desde pequeños. Por ejemplo, en las clases de matemáticas, a ver, cada hora en bachillerato, te fijas y la mayoría son chicos, hay muy pocas chicas en matemáticas y en física. Yo creo que porque no sé, al haber tan pocas, pues a veces piensas, a ver si voy a estar... Sí. Y creo que es porque desde pequeños, pues,
y hay una cultura
social. No se promocionan tanto, se promocionan más como las letras y eso. Por ejemplo, hay los juguetes para niños también, a veces, pues hay muchos de laboratorios y tal, y normalmente están más enfocados para el sector masculino y menos para el sector femenino. Uh-huh. Y esto es algo que... al final acaba teniendo una repercusión en lo que acabas decidiendo hacer.
Uh-huh. Yo estoy viendo que hay algunas empresas tecnológicas que están abanderando esa búsqueda y ese impulso ingenierías mujeres. Pablo, ¿en tu caso estarías dispuesto a ceder tu talento a otra empresa que no fuera la tuya?
Sí, o sea, yo lo estuve y lo hice, pero cuando, por ejemplo, hablo con compañeros que también son emprendedores, hay muchísimas razones por las que una persona emprende, pero muchas veces, sobre todo creo que nuestra generación muchas veces emprende por la falta de oportunidades, sobre todo en España, donde tus habilidades, tu motivación y de verdad esas metas que tú quieres conseguir están de verdad alineadas. No es fácil conseguir un buen trabajo, bien pagado y además que te sientas que estás creciendo profesionalmente. Entonces, poder trabajar en una startup o una empresa más pequeña, donde todo eso sí está alineado, aunque quizá el salario no sea tan, tan grande, es que no se puede competir. O sea, nuestra generación yo creo que no busca solo ese reconocimiento, ¿no? Económico, sino profesional y desarrollo humano. Uh-huh. Entonces, sí estaría dispuesto, pero creo que la demanda, o sea, la oferta es muy limitada.
Uh-huh. José Luis, tú asumiste la dirección de Pascual hace un año aproximadamente entiendo que uno de tus principales objetivos es tirar adelante el plan director hasta 2020, creo que es, ¿verdad? Y uno de los objetivos, tú lo has dicho, enamorar, volver a recuperar la senda de crecimiento y rentabilidad, creo que también la innovación es un puntal básico, ¿no? ¿Hasta qué punto empoderar a las personas de calidad, Pascual, es importante para conseguir esos objetivos y cómo lo estáis implementando?
Lo es todo. Es todo empoderar a las personas.
¿Pero cómo?
Vale. Entonces, ha hablado mi amigo Raúl, que es un gurú en este aspecto, casi no me deja espacio, pero voy a intentar decir alguna cosa para complementar. Mira, crear un entorno, crear el entorno, ¿de acuerdo? Uh-huh. Como yo lo vería, es un sitio donde pasan cosas, ¿de acuerdo? Principalmente. Y donde pasan cosas, muchas cosas pueden pasar y el cómo te puedo comentar. Hablábamos del tema jerárquico que comentaba Luciano. Yo a veces no creo que sea tanto un tema de cómo estamos organizados, sino dar la oportunidad a la gente que lo pueda hacer. Por ejemplo, que las personas se puedan formar, no de la forma clásica, sino a través de proyectos, y que esos proyectos puedan estar formados de gente diversa y que no siempre puedan participar los mismos, por ejemplo, que esto a veces suele pasar en las organizaciones, ¿no? Un entorno donde los líderes, que creo que es fundamental, ¿no? Si la primera razón por la que se va mucha gente es por el jefe, pues vamos a hacerlo al revés, que sea una de las primeras razones para que la gente se queda. O sea, ser muy exigentes con el nivel de líderes, ¿no? Ser muy exigente en asegurar líderes inspiradores. Una de las cosas que a mí me crea repulsa es cuando uno busca trabajo y hay empresas que se empeñan, no, es que yo quiero que tenga experiencia en el mismo sector, y especialmente hablo a nivel de dirección, pero ¿qué más da? Si la principal función de esas personas es liderar, inspirar a la gente, da igual si viene del mundo del retail, si viene del mundo del automóvil, si viene del mundo del gran consumo, esto da igual, ¿no? Un entorno donde la gente pues se ría, se lo pase bien, ¿y cómo? Pues hay muchas formas de crear esto, ¿no? Un entorno, crear un entorno diverso. O sea, y por diverso, no voy a explicar diverso, pero no es una cuestión de decirlo, es una cuestión de hacerlo y es una cuestión de atreverse. Y yo quiero volver a reforzar el tema de líder. O sea, las cosas no pasan si arriba, los caposos, ¿vale? Que decía Pablo, no nos ponemos realmente a ellos, ¿no? Y entonces es cuando se generarán las oportunidades para que las cosas ocurran. Entonces, hay que atreverse, hay que arriesgar.
¿Y cosas concretas, José Luis? Por ejemplo, pregunto,
Vale.
Yo que sé, un jefe de menor edad, un jefe en el argot antiguo de Casposo, menor que los de su equipo, por ejemplo, de menos edad, por ejemplo, o un comité de dirección con mujeres que no sean aquello... como la mayoría de los consejos de administración del IBEX 35,
muchos,
que tienen un 2% de mujeres.
Hay muchos ejemplos concretos. Mira, yo vengo, antes no había mujeres en el comité de dirección, ahora casi el 40% o el 40% son mujeres. El 80% del comité de dirección es nuevo. Cuando yo he seleccionado el comité de dirección, me ha dado igual del sector donde vengan, y de hecho hay personas que no vienen del sector gran consumo. En los comités de dirección, el 50% de nuestro tiempo se dedica a hablar de personas y es el primer punto de la agenda. No decimos que people first, pues pongamos people first. Hay un equilibrio que una empresa un día me enseñó que creo que es muy, muy valioso, ¿de acuerdo? Y es tres bolas que se equilibran y hablamos del me, hablamos del it y hablamos del us, ¿ok? Y por el IT hablamos de la tarea, el mí hablamos de mí, de lo que me rodea a mí, y del AS hablamos del equipo, ¿no? Entonces, cuando tú haces una preguntas a la gente, ¿dónde estamos enfocados? De forma general, sale un IT así de grande. Cuando hablamos del AS, sale un AS así de pequeño, y cuando hablamos del mí, hablamos de... Entonces, yo me resisto enormemente a que el IT tenga ese protagonismo. Y entonces, por ejemplo, cosas concretas, pues dedicamos mucha... tiempo también al equipo, a las, ¿de acuerdo? A inspirarnos entre nosotros para asegurar que eso, si no estamos inspirados nosotros como directivos, como líderes, ¿cómo vamos a inspirar al resto de la organización, ¿no? Entonces yo creo que al final está todo unido. Te puedo seguir hablando de muchas iniciativas.
Es súper interesante.
Estamos ahora haciendo un plan, ¿de acuerdo? Una ruta con este propósito, ¿no? De todas las cosas que podemos hacer para crear el entorno. Estamos tirando las paredes. Tú comentabas unas oficinas amplias y tal.
Abiertas.
Yo creo que Raúl ya da. Abiertas y tal. Bueno, pues yo soy el primero que no voy a tener despacho, no voy a tener ni mesa fija. ¿De acuerdo? Trabajemos de mesa de forma colaborativa. No sé si es lo que queramos. Pues liderar con el ejemplo, que lo decimos, se nos llena mucho la boca, pero hace falta mucha más acción. Hay que atreverse. Yo creo que además el riesgo da vida. O sea, hacer las cosas siempre de lo mismo es aburrido y mata la vida, ¿no? Entonces, cuando escucho tengo cuatro hijos que tienen muchas virtudes, pero no, ninguna de las virtudes de ellos de empezar con 8 o 9 años, ¿no?
Pero, ¿son de sus edades? ¿Alguno de ellos?
Tengo de todo.
¿De todo?
Sí, tengo de todo.
Serán menores, seguro.
No, desde 20 hasta, hasta 3. Hasta 3.
Bueno, yo puedo romper dos mitos, ¿no?
Sí, por favor.
Venga, dos mitos voy a romper. Uno, nosotros que cada año vemos a 12 millones de jóvenes, cada año, de los cuales más o menos formamos a 10. 10 millones, quiero decir, ¿eh? Sí, 10 millones, perdón.
Si no era muy desequilibrado.
Pues la última, bueno, nos hemos hecho muchas preguntas a estos 12 millones, ¿no? Pero la última más fuerte la hemos hecho con una franja de edad que son los millennials, muy específica, ¿vale? Y, curiosamente, esto que los millennials no quieren trabajar en compañías, que están todo el día cambiando de empresa a empresa, que no quieren saber nada de...
Nada de eso.
Su primera prioridad es estabilidad en el puesto y en la compañía, siempre y cuando, ¿vale?, que es la segunda condición que pongan, me gestionen por proyectos. O sea, esto de, mira, tú entras aquí y en 3 años te quedas en este puesto, en este sector, haciendo tal, esto no funciona, ¿vale? Y la segunda condición después de la estabilidad es económica. Es decir, estamos aquí, yo hago mi esfuerzo, trabajo mucho, quiero flexibilidad, déjame organizarme, no me trates de entras a tal, te vas a tal, ¿vale? Trabajar por objetivos, que ese es el talento. Y la segunda, el segundo mito que quiero justificar hoy es que nosotros que hemos vivido, ¿no?, una transformación en este país y en todo el mundo de compañías que han tenido que moverse de donde estaban para atraer, desarrollar y comprometer al talento, porque el talento hoy es tremendamente abierto y móvil, ¿vale? Con lo cual, estamos viendo, nosotros mismos somos una evolución, me espejo de lo que está ocurriendo, hoy la mitad de nuestro negocio, ¿vale?, viene de esos planes de seleccionar el talento, desarrollar el talento y comprometer al talento, ¿vale? Es decir, que hemos ido acompañando a miles de compañías que han decidido moverse y, bueno, pues hacer lo que está haciendo José Luis, que lo ha hecho en muchas compañías, por cierto, que su trayectoria es larguísima en poner al talento en el centro y que creo que esto está en una realidad. No todo el mundo va a esta velocidad, ni todo el mundo hoy tiene la capacidad de trabajar de una manera distinta, porque están comiendo muchas generaciones dentro y hoy usamos de que no sabemos cómo hacerlo, ¿eh? No es que no queramos.
Y hay muchos que se quedan por el camino, porque antes comentábamos brevemente tú y yo la campana de Gauss, ¿no? Los grandes talentos, o sea, cómo suben los millennials por un lado, pero luego cómo esos ninis, ¿no?, en el otro extremo de la campana, porque hay, no nos olvidemos, hay casi la mitad de los jóvenes desempleados en este país. Nos olvidemos de eso, ¿no? Y ahí, por eso también, la responsabilidad un poco de todos, que se habla de esa generación perdida, que eso es terrorífico, yo no creo que eso signifique eso realmente, pero sí que es responsabilidad de todos intentar que esa cantidad de jóvenes no se queden en la cuneta, ¿no? Es verdad que la digitalización, también lo hablábamos con Pablo, democratiza un poco esos recursos, porque es verdad que, bueno, puedes formarte a través de Internet en muchísimas cosas, pero todavía es una realidad que esa campana existe. Y tienen que haber iniciativas del tipo Human Edge u otras, ¿no?, que ayuden a acompañar a estos jóvenes, ¿no? Yo, por parte de las organizaciones, un poco saber, en cuanto a vuestro employer branding, ¿qué mensajes estáis haciendo llegar a vuestros próximos talentos? Decíamos, comentabas acciones concretas de fidelización de vuestro talento actual, pero de cara a dar mensajes hacia afuera, como empleador, ¿qué canales utilizáis? ¿Cómo llegáis a esos jóvenes talentos? ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, pues, como te comentaba, todavía es pronto porque estamos como desarrollando,
arrancando.
Entonces, estamos trabajando y creo que aquí, de hecho, hay alguna persona de calidad Fasgual. Entonces, estamos trabajando en esto mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer para llegar fuera? Pero no tendría ningún sentido hacer esto si primero, y quiero volver a insistir, no hacemos los deberes dentro. ¿Me explico?
Uh-huh. O sea, orden, digamos.
Claro, es como necesitas la credibilidad, los credenciales, o sea, cómo te presentas delante de otra gente, de la forma que tú quieras y de los canales que pueden haber, ¿no? Te podría hablar canales de la anterior empresa, pero cómo te presentas ante gente de fuera sin tener tú mismo esos mismos secretos.
Uh-huh. Esos embajadores internos.
Y es que esto pasa. O sea, esto es una realidad. Ir a un sitio donde llevas embajadores y esos mismos embajadores no están
enamorados.
Uh-huh.
Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad. Yo creo que ha sido un placer compartir estas dos generaciones de talento, porque es de talento. Y bueno, seguimos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias.